Terroneando.
Hoy nuestro querido amigo Ángel Sánchez, en Terroneando, entra en terreno de las aves porque nos trae un tema súper interesante. Es una de las carroñeras más peculiares que tenemos en Extremadura. Hablaremos hoy de la limoche, pero mirad una cosa, no vamos a adentrarnos mucho en la especie en sí, porque para esto ya tenemos la sección de pajareo. Sí que vamos a hablar un poco de ella, de su distribución, de todos estos aspectos, pero realmente Ángel nos propone hablar de una excepción que estamos teniendo con la limoche en Extremadura. Vamos a ello. Muy buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes. ¿Qué tal, hombre?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien, bien. Con mucho trabajo y aquí centraditos.
Bueno, eso es bueno porque Ángel se dedica a la conservación de la naturaleza y si tiene mucho trabajo, pues quiere decir que está conservando, que está conservando.
Muy bien.
Antes de nada, Ángel, estamos hablando de una especie que no pasa los inviernos en la península normalmente, ¿no?
Efectivamente. El área de distribución de la limoche en el Paleártico Norte, donde nos encontramos nosotros, quitando la población de Canarias que es residente, el resto de la población es migrante, es decir, se reproduce en la península ibérica, llega hasta los Balcanes, hay algo en Francia, Italia, aunque en la península están las poblaciones más importantes. Ajá. Sin embargo, es una especie que cuando llega el verano, en agosto, principio de septiembre, realiza su migración hacia los países al sur del Sahara, de lo que es el Sahel. En Mali, en Senegal, ahí es donde invernan los de la península ibérica. Luego, los reproductores más hacia el este de Europa invernan un poquito más en la misma franja de altitud,
claro,
pero un poquito más al este en África, ¿no? Y en los últimos años pues está ocurriendo un hecho muy muy llamativo, que es lo que vamos a comentar hoy, que es la invernada.
Vale, antes de nada, que eso es precisamente lo que vamos a hablar hoy, como es lo que es lo más interesante o lo que más chicha tiene, que es lo que tú nos quieres contar, yo antes de esto, Ángel, quería decirte o pedirte que nos explicases un poquito más aspectos importantes sobre este ave, porque es un buitre pero diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Normalmente vemos el buitre negro, el buitre leonado, pero la limoche también es un tipo de buitre, ¿no?
Exacto, es una ave carroñera, de las necrófagas, y es un buitre. En Extremadura ahora mismo tenemos 4 buitres con asiduidad, 3 reproductores estables, que son el alimoche, buitre negro, buitre leonado, el quebrantahuesos, con el proyecto de reintroducción en Andalucía, pues cada día vamos teniendo más observaciones, sobre todo en gredos de quebrantahuesos que están marcados en Andalucía principalmente. Y luego hay 2 buitres más africanos que con el cambio climático van entrando poco a poco, sobre todo el buitre de Rupel, que este ya es reproductor en la península ibérica, aunque aquí hay un dato en el año 89, pero bueno, ahora lo que hay son observaciones cada día más frecuentes. Y el buitre africano, que hay alguna observación esporádica en los llanos de Trujillo y demás.
Vale.
Entonces, es un buitre, pero un poco diferente. Es el más pequeño y su alimentación es no entra como el buitre leonado o el buitre negro a las grandes carroñas.
Vale.
Él aprovecha las piezas pequeñitas, un sapo muerto, un lagarto, un huevo de gallina que en un cortijo se queda abandonado. O sea, cositas de pequeña magnitud.
Claro, porque para que la gente se haga una idea, los que estáis acostumbrados a ver esos buitres que abren sus alas y tienen gran envergadura, no es lo mismo. Para que os hagáis una idea, si nunca habéis visto una limoche, no es lo mismo. Una limoche es un tamaño algo inferior. De hecho, acaba de decir Ángel que su alimentación también es de carroñeras inferiores. Y entonces es un poquito más pequeño. Si no lo habéis visto nunca en la realidad, yo os recomiendo que lo busquéis porque es característico. No es que sea bonito o guapo, si lo quieres decir así, ¿no, Ángel? Sino que es característico, tiene una forma, sobre todo la cabeza, el pico, que es muy curioso.
Muy curioso, sí. Mm. Y luego los colores de su cara, que están relacionados con la cantidad de excrementos de vaca que consume.
Bueno,
¿no?
Exactamente.
Es curioso. Lleva una serie de pigmentos que se intensifican cuando mayor. Es un indicador de la calidad del territorio que está ocupando, la intensidad del color amarillo de su cara, ¿no?
Pues mira qué interesante. O sea, cuanto más amarillo, mejor calidad.
Mejor la calidad, es decir, mayor alimento y menor el tamaño del territorio. Hay una relación: a peor calidad del territorio, mayor superficie.
Claro.
Y a mejor calidad, el territorio es más pequeñito y obtienen un mayor rendimiento energético. Es decir, le cuesta menos obtener la energía para vivir, ¿no?
Qué interesante, es que aprendemos muchísimo con Ángel y en Espacio Protegido en general. Bueno, ahora sí vamos a meternos en faena, Ángel, porque que tú antes rápido te has lanzado a contarnos lo que está pasando, que es lo interesante. ¿Qué está pasando? Porque resulta que es una especie que se va en invierno, como nos acabas de contar, pero en Extremadura tenemos ejemplares que pasan la invernada aquí.
Bueno, mira, una cosa un poquito todavía más general. Dentro del contexto de lo que es la avifauna de Extremadura o de la península ibérica, las aves necrófagas son de las grandes beneficiadas de la entrada de España en la Unión Europea. Cuando entramos en el año 86, a partir de los 90 se empezó a aplicar la PAC en Extremadura y eso conllevó que aparecieran las subvenciones por cabeza de ganado.
Sí.
Y las subvenciones eran por cabeza de ganado. ¿Qué consecuencias tuvo eso entre 1986 y la actualidad? Que se duplicó nuestra cabaña ganadera. Es decir, tenemos ahora mismo el doble del ganado que teníamos cuando entramos en la Unión Europea. ¿Y eso en qué se ha traducido? Pues una mayor cantidad de animales que mueren por
Claro.
estos motivos y a las aves necrófagas pues les ha venido muy bien. No están exentas de una cierta sensibilidad porque, por ejemplo, hay antiinflamatorios como el diclofenaco que les afecta, que pueden tener efecto, pero bueno, hay tanta biomasa, digamos, disponible que no estamos notando efectos negativos. Hay problemas puntuales, pero con carácter general las necrófagas son un grupo que evolucionan positivamente. El buitre leonado casi ha duplicado su población, el buitre negro se incrementa paulatinamente cada año y el alimocho se mantiene con una cierta estabilidad.
Yo pensaba que había descendido bastante, fíjate.
No, el alimoche lo que sí está cambiando es su área de distribución.
Ah.
Entonces, las parejas sueltas, por ejemplo, teníamos algunas parejas en el norte de Cáceres, en el Valle de Los Ángeles, en Pino Franqueado,
Sí.
y es en el Valle del Jerte, y esas se van perdiendo. Parece como que es un animal que tiende a tener una agrupación en colonias como laxas, ¿no? En las zonas buenas, que es lo que estamos observando, que en las zonas de distribución residual se van perdiendo, pero se van concentrando en las zonas de mayor densidad. Por ejemplo, los riberos del Tajo, del Almonte,
Sí.
o Sierra de las Villuercas, Sierras Centrales de Badajoz. Ahí lo que estamos haciendo, viendo, es un incremento de poblaciones que coinciden con la pérdida de territorios de estos territorios
Vale.
puntuales más alejados, ¿no? Y ahora, lo que sí hemos empezado a notar desde hace unos años es que ha aparecido una zona al norte del río Tajo, en la provincia de Cáceres,
Sí.
donde se dan unas condiciones muy especiales, que al principio pensamos que podía ser un tema de que el cambio climático lo estuviera propiciando, pero realmente el cambio climático no impide que estén ahí. Pero realmente lo que provoca que haya un cambio en el comportamiento del alimoche es la conjunción de varios factores.
Vamos a verlos. Recordamos antes de nada, Ángel, por si alguien se acaba de unir a la emisión, que Ángel nos va a explicar que hay alimoches en Extremadura que no se van en invierno, que es la excepción, y nos va a explicar por qué. Vamos a ello.
Eso es. Mira, el motivo de por qué no se van, primero, porque tenemos un cierto territorio, como el que estamos comentando, al norte del río Tajo, en el centro de la provincia de Cáceres, donde hay una alta densidad de explotaciones ganaderas, tanto intensivas como extensivas. Es cierto, bueno, ahora contamos después del radioseguimiento las
Sí.
conclusiones de cómo se mueven, ¿no?
Vale.
Luego, hay una baja densidad de población humana, que el ser humano en sí mismo es una perturbación para
Sí.
los animales, ¿no? Entonces, ese incremento de tal. Y luego, que el frío no es un factor limitante, y los tres factores han provocado que los alimoches adultos, el alimoche puede llegar a 10, 12 años en su vida. Los tres, cuatro primeros años van cambiando de color, nacen el primer año son negros, luego van teniendo un ligero tinte negro, se van aclarando y acaban siendo blancos con una alternancia de un poquito de negro y ese color amarillo en el pico. Entonces podemos, de un simple vistazo, pues conocer a los tres, cuatro grupos de edades de juvenil, inmaduros o adultos o ya envejecidos, ¿no? Podemos distinguir varias edades. Entonces, lo que sí hemos empezado a observar es que el alimoche genéticamente tiene programado la migración.
Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los jóvenes suelen realizar la migración al sur de África, pero no encuentran tampoco ninguna ventaja competitiva, porque si tú estás en un terreno donde tienes comida y estás cómodo, pues claro, y no tiene un factor ambiental limitante. Es decir, oye, claro, un frío como en el norte de Europa, que dices, el suelo se hiela y allí no hay comida, ¿no?
Claro, no es el
la
caso.
Comida no está disponible. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los adultos han aprendido a quedarse en Extremadura y cada año se van quedando más, ¿no? Entonces, nosotros empezamos un proyecto hace ya varios años de marcaje, de radioseguimiento, en colaboración con tres universidades, la Universidad de Extremadura, la Universidad del País Vasco y la Universidad de Valencia, y tenemos marcado 27 alimoches hasta el día de hoy, ¿no? De los 27 hay tres que han muerto a lo largo de estos años,
sí.
Y luego, pues ahora mismo, de los 27... 19 no son migrantes, es decir, se quedan a pasar el invierno en Extremadura. Ajá. Y los restantes son migrantes. Entonces, el tipo de emisores que emiten dos tipos de señales, una GPS y otra GSM. La GSM es una localización diaria que nos indica por qué zona anda.
Vale.
Y el GPS va registrando con precisión sus movimientos, a veces cada segundo. Entonces, eso nos permite... lleva además un acelerómetro que nos indica qué está haciendo el animal, con lo cual podemos saber pues cuando está volando, cuando se para y cuando está comiendo. Entonces, ahora mismo hemos hecho dos trabajos de comparar la población invernante en Extremadura con la población invernante en el Sahel, a 3.500 kilómetros de distancia, ¿no? Y las conclusiones son muy contundentes. El esfuerzo para obtener la alimentación en Extremadura, la población invernante, ¿sí?, es un 80% inferior, el esfuerzo inferior al que hacen en África.
Entonces, por eso no se van, claro.
Están cómodos. No tienen un factor limitante, no hay grandes molestias, con lo cual están cómodos, ¿no? Y el segundo factor que hemos analizado es la mortalidad. Es decir, cómo le afecta la mortalidad a lo largo de los años a los que son migrantes y a los que son residentes.
Y duran más los que no emigran.
Efectivamente, claro. La mortalidad asociada a la migración es muy elevada. Ten en cuenta que tienen que cruzar el estrecho de Gibraltar. Es uno de los obstáculos más serios en la migración de las aves, porque hay las turbulencias del viento en el estrecho brutales. Uh-huh. Y cuando es de levante, se cierra y no son capaces de pasar. Y luego otro, cruzar el desierto del Sáhara. Son 200 y pico de kilómetros donde el alimento a veces cuesta mucho trabajo. Entonces, la mortalidad de los migrantes es mucho más elevada. Entonces, es un comportamiento pues muy coherente, ¿no? Ellos han aprendido a que hay que estar más cómodos, con menor mortalidad y una mayor esperanza de vida. Entonces, cada año vamos teniendo más alimoches. Y como hay muchos alimoches marcados en los arribes del Duero, en Pirineos... tenemos alimoches invernantes que son de toda la península ibérica, algún francés y algún italiano.
Sí.
Algunos andaluces también suben. Es decir, es como un polo de atracción, ¿no? de para los alimoches. Y es un hecho muy significativo que Extremadura es la única zona de invernada en Europa, quitando esa población de Lanzarote y Fuerteventura, que esa es sedentaria, ¿no?
Qué curioso, Ángel. Es muy interesante lo que nos acabas de contar. Por dos factores, porque esa peculiaridad que es la que tenemos aquí, sobre todo en ese entorno que tú has dicho, por encima del Tajo, hacia el Alagón, yo es que conozco un sitio donde lo he visto que no voy a desvelar, y tú también sabes cuál es, Ángel,
¿sí?
No hay que desvelar esos rincones donde se puede ver estas especies tan peculiares.
Sí.
Entonces, uno de los factores es ese, que tenemos un entorno peculiar, pero también es cierto pues que algo está cambiando en el clima para que a los inviernos no les resulte duro pasarlos aquí.
Eso
está claro, eso está clarísimo. Pues lo dejamos aquí, Ángel. Muy interesante lo que nos has contado, muy muy peculiar de Extremadura, y te damos las gracias una vez más.
Muy bien, a ti.
Bueno, un abrazo.
Hasta luego, adiós.